¿Yo qué quieren que les diga? Aquí en este programa comemos muy pronto la gente del equipo. Más que nada, pues no, pues porque a las 4 les saludamos ya y eso quiere decir pues que solemos estar por la radio ya otra vez de nuevo, de vuelta, después de comer sobre las 2 de la tarde. Vamos, que ahora mismo yo me he tomado un pinchico de tortilla como la que seguro que han degustado hoy en Teruel o están degustando todavía hasta ahora, dentro de esa jornada tan ciudadana, tan popular, donde las familias, los amigos se reúnen pues en Fuente Cerrada o en otros espacios, en la Fuenfresca o en cualquier sitio, ¿no? Donde pues se pueda disfrutar de un rato de estos buenos, ¿verdad? Con una buena comida, la tortilla no puede faltar, pero obviamente también ya se van añadiendo muchas otras viandas, pues desde carnes a la brasa, ensaladas, chorizos, bueno, cualquier cosa rica y una buena conversación, que es de lo que se trata. Pero ya que de tortillas iba la cosa hoy, y en un guiño a ese sermón de la tortilla de Teruel, pues hemos dicho, vamos a hablar de tortillas, o dicho de otra manera, del ingrediente principal, el huevo. Así que del huevo vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro nutricionista, con Luis García Rioja. Muy buenas, Luis.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ay, el huevo o la gallina, que vino antes, ¿no? Pero intrínsecamente ligados al ser humano desde el origen.
Yo esa pregunta que es muy cotidiana, ¿no?, en los niños, ¿no?, lo de qué fue antes, el huevo o la gallina, yo sigo pensando que fue el huevo, no de la manera de la que lo conocemos ahora, pero sí, el huevo.
¿El huevo?
Sí.
Pues fíjate, yo habría apostado siempre por la gallina, sin gallina bueno, no habría habido huevo.
Por eso hay mucho debate y aún no se ha puesto la ciencia clara, ¿no?, con este tema, el tema de la evolución.
Bueno, pero la verdad es que es un huevo muy nutritivo que ha formado parte de nuestra alimentación desde hace yo no sé cuántísimo tiempo, pero desde luego ahí han estado. Y en unos casos, ahora hablamos mucho de los de las gallinas, porque son los que más tomamos, pero me imagino que, no sé, en la prehistoria a lo mejor tomaban otros huevos.
Sí, bueno, puede que haya variado un poquito la raza, ¿no?, lo que es la especie de la gallina, pero al fin y al cabo, desde la invención o desde el descubrimiento de la avicultura, desde que domesticamos a la gallina y la utilizamos a nuestro beneficio, el ser humano ha consumido huevo. Y además ha consumido un huevo tanto de manera directa, como tú bien decías, también como de manera de ingrediente en un nuevo producto o como el ligador, ¿no?, de otros ingredientes en otros productos alimenticios.
Deduzco que te estás refiriendo a esa tortilla estupenda, por ejemplo.
Sí, por supuesto, la tortilla estupenda, que eso, que muy bien has dicho, en Teruel hoy se estarán poniendo hasta arriba de tanta tortilla. Estoy gustando.
Bueno, vamos a entrar, si te parece, enseguida ya en todas las propiedades nutricionales que tiene el huevo, y el huevo que a veces también, pues fíjate, que no sabríamos muy bien qué hacer a la hora de hablar de una dieta. Te lo digo porque pues esta semana pasada, que he tenido unos días libres, escuchaba a la vecina en la playa que le estaba explicando a su acompañante que se había puesto a dieta y que le dejaban tomar tortilla, pero solo de claras. ¿Esto por qué?
Porque la parte grasa del huevo es la yema, entonces es la parte también más calórica. Y no solo eso, sino que pues, si una persona pues, tiene un poquito alto el colesterol, y sobre todo, porque tenemos el falso mito de que el huevo tiene mucho colesterol, pero es que el huevo tiene un colesterol, pero tampoco mucho. Lo que tiene son muchos triglicéridos.
Ajá.
Y esto ahí es donde hago yo el inciso, y vamos a enseñarles un poquito a las personas el por qué cuando una persona tiene los triglicéridos altos le quitamos el huevo, y cuando tiene el colesterol alto pues intentamos limitarlo, no abolirlo de nuestra dieta, pero sí que limitarlo un poquito, o incluso pues eso, jugar un poquito con pues vale, vamos a tomar un huevo entero, pero vamos a añadirle clara y el del siguiente huevo, la yema, pues la quitamos, la retiramos para evitar eso, el exceso de calorías, el exceso de colesterol, el exceso de grasa, en resumen.
Y esto, ¿no sería más fácil hacer una dieta equilibrada, la que obviamente no nos pongamos todos los días a comer huevos, pero por comer un huevo entero un día no pasa tampoco nada?
No, un huevo entero diario no pasa nada. De hecho, hay culturas como la anglosajona que lo lleva teniendo en su breakfast toda su vida y de manera, digamos, muy equilibrada dentro de su dieta, ¿no?, que es distinta a la nuestra.
Que se lo suelen tomar pasado por agua, ¿no?
Sí, se lo toman pasado por agua o en un revuelto. Suele ser siempre una técnica culinaria que no es fritura, porque nosotros estamos acostumbrados a consumirlo de manera directa al huevo en una fritura en aceite de oliva o en aceite de girasol. Pero ¿qué pasa? Que eso adquiere mucha más caloría el producto, además adquiere mucha más grasa, no es bueno para nuestro cuerpo. Entonces, siempre que se utilice una técnica culinaria más saludable, como puede ser cocer el huevo, escalfarlo. Cocer el huevo y escalfarlo es lo mismo, es decir, se hace en agua, pero el escalfado es abriendo roto la cáscara y liberando la parte de dentro del huevo, la clara y la yema, y lo otro sería con la cáscara intacta. Entonces pues se cuece en su propia cáscara y luego la abrimos.
Bueno, luego si te parece vamos a ver cómo podemos cocinarlo, ese uso culinario del huevo, pero vamos a entrar en el valor nutricional. Yo no sé, ¿cuántos aportes, ¿no?, puede tener un huevo como los que sacamos de la nevera antes de cocinarlo?
Sí, un huevo fresco, un huevo de que habéis visto muchas veces en el supermercado de categoría A, que eso significa que está, es apto para el consumo directo humano, pues tiene un peso aproximado medio de unos 70 gramos, en la medida, digamos, estándar, ¿no?, del huevo. Y esto aporta unas 100 kilocalorías, uh-huh, principalmente por el aporte de proteínas y de grasas que tiene el huevo, porque solamente tiene proteínas y grasas, no tiene apenas hidratos de carbono.
Por eso se consume mucho, ¿no?, por parte de los deportistas en ocasiones.
Por eso se consume mucho por parte de los deportistas y porque gran parte de esa proteína es de muy alto valor biológico, es muy buena porque tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, un huevo entero contiene todos los aminoácidos que necesita un niño de 2 años diariamente.
Uh-huh. Si empezamos de alguna forma, ¿no?, a diseccionar todas esas cosas, o dicho de otra manera, es que no me atrevo yo a mencionar algunos de los nombres que me ha puesto aquí Luis en el guión. Esas cosas que vosotros, los nutricionistas, sabéis también, pero que al común de los mortales se nos escapan, ¿cuáles serían, ¿no?, los beneficios, las propiedades de cosas como el ácido pantoténico, por ejemplo?
Sí, mira, te explico. Vamos a dividir la clara, o sea, ajá, vamos a dividir el huevo en clara y en yema, ¿vale?
Venga, vale.
Así nos vamos haciendo un poquito de qué composición tiene cada una de esas dos partes tan diferentes.
Ajá.
La clara es la parte más acuosa, es la que más agua tiene. Tiene el 88% de su composición agua. Y luego tiene un 10% de proteínas, que son una suspensión pues de proteínas globulares con ovomucina, con fibras de ovomucina, que son principalmente ovoalbúmina, que lo habréis escuchado alguna vez, que es la proteína principal del huevo, ¿no?, que compone el 55% de las proteínas del huevo. También seguido de la ovotransferrina y de la ahora que no me sale. Y el ovomucoide. El ovomucoide, ¿vale? El ovomucoide, que además es la proteína más problemática, porque las personas que son alérgicas al huevo suelen ser principalmente por culpa del ovomucoide.
¿Hay gente alérgica al huevo?
Hay gente alérgica al huevo. Digamos que la prevalencia no es tan alta como puede ser una intolerancia al gluten o una alergia a la leche o una intolerancia a la lactosa, pero sí que hay una cierta parte de nuestro grupo poblacional, sobre todo en España, que es alérgica al huevo.
Uh-huh. ¿Y es por esto que nos estás diciendo ahora que está en la clara? ¿Con lo cual podría tomar yemas de huevo?
No.
O sea, habrían contaminado al estar en contacto, ¿no?
Eso es, se puede contaminar. Entonces, una pequeña contaminación ya con el contacto de esa propia proteína y que haya pues difundido parte de ella a la yema, pues podríamos tener esa reacción alérgica que puede ser muy peligrosa, porque estamos hablando de una alergia que puede derivar incluso en un shock anafiláctico, uh-huh, perdemos la respiración y entonces un paro cardíaco y nos podemos morir.
Uh-huh. Bueno, estábamos diseccionando el huevo. Por un lado hemos hablado ya de la clara.
De la clara.
Volvemos a la yema, que si no recuerdo mal, por lo que nos has explicado hace unos minutos, es la parte más grasa del huevo.
Sí, es la parte más grasa del huevo. De hecho, toda la grasa del huevo principalmente se concentra en la yema. Y de la yema, el 35% de ella es eso, es grasa. Y además, lo bueno que tiene esta grasa es que, aunque tenga triglicéridos en un 66% de su composición, algo de colesterol, pues ella trae consigo, vehiculiza un montón de vitaminas buenas, liposolubles, que son betacarotenos, que luego nuestro cuerpo pues utiliza como si fuera vitamina A, uh-huh, alfa-tocoferol, que nuestro cuerpo utiliza como si fuera vitamina E, vitamina D también tiene, y además, no solo eso, también hay oligoelementos, que son pues hierro, ¿vale?, minerales de hierro, calcio, magnesio, fósforo. Entonces, pues si lo tomamos de una manera moderada y utilizando una técnica culinaria, como habíamos dicho, saludable, pues sí que puede ser un alimento muy, muy nutritivo por todo lo que nos aporta a nuestro cuerpo.
¿Cuántos huevos podemos tomar, por ejemplo, a la semana?
Pues el consumo de huevos a la semana siempre se estima, y la pirámide nutricional nos lo indica, pues un consumo de 4 o 5 huevos a la semana pues como máximo, ¿no? Para tener eso, una dieta equilibrada y utilizar proteínas de otros componentes, de otros animales o de otra clase de producto que no tenga tanta grasa, como puede ser pues directamente la carne de una pechuga de la ave misma de la gallina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces así pues tenemos todas las proteínas de alto valor biológico cubiertas sin tener tampoco ese exceso de grasa, ¿no?, que nos puede pasar factura a lo mejor a lo largo de la semana.
O sea que, Luis, volvemos a decir esto que tantas veces tú nos explicas, ¿no?, que una de las cosas buenas a la hora de poder hacer una alimentación saludable es plantearnos invertir un poquito de tiempo cada semana a la hora de diseñar los menús que vamos a ir cocinando a lo largo de todos los 7 días que tenemos por delante, ¿no?
Sí, es muy importante, sobre todo, hacerlo no antes de empezar la semana, sino cuando vamos a ir antes a hacer la compra. Porque claro, nosotros al fin y al cabo nos adaptamos un poquito a lo que tenemos en casa comprado en nuestro frigorífico, nuestro congelador, nuestra despensa. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no tenemos ese trabajo previo de concienciación, de saber qué tenemos que comprar y qué no, y hacernos nuestro menú, nuestra plantilla, por lo menos, ¿no? De lo que vamos a comer, pues no podemos luego ir al supermercado y hacer una compra eficiente y correcta.
Bueno, pues este es un buen consejo también, ¿eh? El planificar la compra para luego poder planificar la comida con todos los elementos que hemos traído a casa. Nos decías, ¿no? Los usos culinarios del huevo, por ejemplo, mencionabas Reino Unido, cómo lo incorporan en sus desayunos, pues bien pasado por agua, bien revuelto. ¿Qué otras maneras tenemos de cocinar y cuáles serían las más sanas, ¿no? A la hora de consumir el huevo.
Mira, lo voy a resumir de una manera muy simple. Si apartamos la fritura de la técnica culinaria para hacer el huevo de manera directa, prácticamente ya nos hemos quitado toda la gama de técnicas que son insalubres para consumir el huevo. Uh-huh. Todo lo que es un escalfado, que es echar el huevo en agua y con el agua hirviendo y que se haga. O el huevo cocido, el huevo al horno con el aire caliente, que ahí no, tampoco hay adición de grasa, o un huevo revuelto sin apenas, pues a lo mejor una gotita en la sartén, ¿no? Para ese efecto antiadherente de que no se nos pegue.
¿Ahí entraría la tortilla, por ejemplo?
Claro, ahí entraría la tortilla, pero ¿qué pasa? Es que aquí en España nosotros tenemos la mala costumbre de echarle bien de aceite, y no solo de echarle bien de aceite, sino de que freímos mucho la patata. Freímos mucho la patata, esa patata adquiere el aceite. Entonces la tortilla de patata sí que sería, pues digamos, a medio camino entre lo saludable y lo insalubre, ¿no? Está ahí como diciendo...
Pero es que está tan rica.
Claro,
Luis.
Es que nuestra técnica, o sea, nuestra técnica no es uno de nuestros platos de nuestra gastronomía más conocidos a nivel mundial y por lo cual también en el que más nos hemos especializado. ¿Qué bar, qué restaurante que se precie de serlo no tiene una buena tortilla de patata con sus ingredientes y su receta secreta?
Hasta Liga de la Tortilla tenemos aquí en Aragón, que no hace demasiados meses se llevó a cabo. Creo que la final fue en el mes de noviembre.
Sí, pues eso, es que nosotros tenemos pues una cultura del consumo del huevo y de la patata juntos, unido, muy, muy arraigada. Y claro, lo que yo digo, se puede hacer tortilla de patata. De hecho, yo hago tortilla de patata sin apenas aceite. Cuezo la patata, la mezclo con la clara y lo hago en una sartén o incluso al microondas, ¿no? O sea, lo puedo hacer de una manera muy rápida y además, pues, muy saludable. Entonces, siempre que apartemos la técnica de la fritura, las demás técnicas, tanto al horno como al revuelto que habíamos comentado, el escalfado, el cocido, no nos tendrán que dar ningún problema.
Pero un huevo frito podemos tomar, ¿no? Alguna
sí,
vez.
Sí, bueno, un huevo frito de vez en cuando no hace daño.
Igual lo que podemos hacer es freírlo, pero tampoco luego bañarlo con el aceite.
Claro, podemos freírlo, pues, y luego otra técnica muy, o sea, otro consejo muy simple que se debe hacer es que el aceite esté bien, bien, bien caliente antes de añadir el huevo, para que el huevo tenga menos tiempo de contacto con el aceite y no le dé tiempo a absorberlo y añadirlo a su composición.
Uh-huh. Bueno, pero por ejemplo, para cenar, una tortilla francesa con una gotita de aceite es justo para que no se nos pegue el huevo a la sartén.
Una tortilla francesa con un huevo entero y una clara, lo batimos bien, le incorporamos pues algún ingrediente que nos guste, pues cebollita, calabacín. Siempre pues habiéndolo pochado o sin tener que haberlo frito en exceso, y ya tenemos nuestra tortillita.
Oye, yo te veo así como muy, muy, muy lamidinero, porque la tortilla francesa directamente tú ya has pasado a ponerle condimento, ¿eh?
Sí, yo la tortilla francesa.
Cebolla,
sí,
calabacín.
Sí, cebolla, calabacín. Le suelo echar también atún o le echo un poquito de jamón de York, un poquito de jamón serrano alguna vez. Sí, a mí me gusta pues darle un toque distinto, ¿no? Y además esos ingredientes que le añades le dan un sabor bastante característico y hace que pues el paladar pues juegue un poquito, ¿no? Que siempre la tortilla francesa pues a mí pues me resulta un poquito sosa, ¿no? Así, sin más.
Ya te he visto ya la intención,
sí,
no te
sí,
preocupes.
Por ahí van los tiros.
Oye, y fíjate, esto a lo mejor lo que te voy a preguntar es una jautada, pero huevos blancos y huevos morenos. Ahora cada vez hay más morenos y menos blancos. Hubo un tiempo, por lo menos yo recuerdo cuando era pequeño, que eran más blancos y casi no había morenos. ¿Los valores nutricionales son exactamente los mismos?
Sí, el valor nutricional es exactamente el mismo. Lo que difiere de... por culpa del color es la raza, ¿no? De la gallina que lo haya puesto. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, venden un huevo moreno y no les gusta. No les gusta, no lo comprarían. Compran huevo blanco. Sin embargo, aquí en España, pues somos más de comprar huevo moreno Y no es porque les pega más el sol a las gallinas, no, es porque cada una pues pone el huevo como buenamente puede, ¿no? Como buenamente pues lo tiene en su ADN.
Mira, recuerdo que una vez hablamos con una asociación que hay nacional de productores de gallinas y por supuesto de distribuidores de huevos, que nos explicaban que en tiempos sí que había más blancos que morenos, pero ha sido toda una cuestión de marketing, ¿no? Que nos parecía que ver el huevo moreno, estábamos hablando ya más de un huevo de gallina campera, como que era todo como más rural, más cuidado, más sostenible, y por eso pues parece que ahora en el mercado hay muchos más huevos morenos que huevos blancos.
Pues esa puede ser una de las razones, ¿no? La aceptación dentro del mercado, pues a lo mejor apartan los blancos para enviarlos a otros países o a otros mercados donde esos huevos blancos tienen aceptación. Y a nosotros nos reservan los morenos, pues por eso mismo, ¿no? Porque tenemos la idea de que pueden ser más ecológicos, tiene menos impacto medioambiental, o que la gallina ha estado más libre, ¿no?
Y en el fondo es exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, al fin y al cabo el valor nutricional, hemos dicho, es invariable.
Oye, y hay veces que no salen el huevo dos yemas. Hace mucho que a mí no me pasa, ¿eh?
Buah, a mí eso me salió una vez en toda mi vida. O sea, yo no sé cómo hace la gente para que le salgan huevos de dos yemas. Pero sí, yo sé que los huevos de dos yemas suelen aparecer principalmente en los huevos grandes. Los huevos muy grandes son huevos de gallinas muy longevas. Las gallinas pueden vivir 5 o 10 años, o sea, tienen un margen de vida bastante, una esperanza de vida pues bastante cambiante, ¿no? Pero las gallinas más longevas que aún ponen suelen dar huevos muy grandes, y en esos huevos muy grandes a veces por una doble ovulación pues nos aparecen dos yemitas e incluso tres, que yo he visto algún vídeo de Carlos Arguiñano con tres yemas.
¿Tres yemas? ¿En serio?
Huevos de gallinas con tres yemas. Yo no sé qué les dará Arguiñano, no sé si es que comen en su restaurante, pero una maravilla, ¿eh?
Pues yo creo que lo que tienes enchufe con la que vende los huevos, que los está mirando ahí a la bombilla, porque
a la bombilla.
Yo recuerdo cuando en tiempos había hueverías, que yo me acuerdo que iba con mi madre a comprar, solía coincidir siempre con la carnicería, ¿no? Que también había huevería, y me acuerdo que Trini, que es así como se llamaba la del mercado donde nosotros íbamos cuando yo era muy pequeño, miraba los huevos siempre al trasluz, hacia la bombilla, que a mí me parece magia ver a través de la bombilla lo que puede haber del interior de un huevo, y ella sabía perfectamente si tenía una o dos yemas.
Sí, sí, y no solo eso, también además de las yemas, y también se puede saber cómo de huevo está el fresco, cómo de fresco está el huevo, ¿vale? Porque se puede apreciar la cámara de aire, cómo es de grande, y se puede medir, ¿no? Si tiene 4 milímetros de grande la cámara, 4 milímetros de longitud, pues es un huevo extra fresco. Y si tiene 6 milímetros, pues es un huevo fresco y estaría ahí dentro de los máximos de consumo.
Fíjate que has dicho lo de los huevos frescos. Estamos hablando de nutrición, pero en el fondo la nutrición es salud. ¿Cómo tenemos que conservar los huevos? ¿Durante cuánto tiempo podemos guardar los huevos en la nevera antes de que ya se conviertan en algo que pierde sus propiedades, y un paso más allá, en algo que incluso puede intoxicarnos?
Es una pregunta muy interesante, pero también es una pregunta que tiene un depende. Y el depende está en que depende de cuando hayamos comprado el huevo, de cuánto tiempo llevaba el huevo en el supermercado o en el mercado o en la tienda en lo que hayamos comprado desde que la gallina lo puso o el vendedor. Entonces, muy importante seguir, sobre todo, las indicaciones del lote, ¿no? De fecha de caducidad. Pero un huevo fresco, si nosotros tenemos gallinas, un huevo fresco puede durar fresco en la nevera pues alrededor de 2 meses. Pero es que además, si no lo tenemos en nevera, lo tenemos guardado en una hueverita, en un lugar fresco y seco, pero sin ser nevera, pues según la Unión Europea, un huevo tiene la denominación de fresco durante los primeros 28 días desde la puesta. A partir de ahí, si no lo hemos conservado en nevera, deberíamos ya de desecharlo por salud. Y un huevo se mantiene extra fresco los 9 primeros. Es decir, durante los 9 primeros es extra fresco, pasado ya al 10º día hasta el 28 es fresco.
O sea que una semana un poquito avanzada sería el tiempo en el que mayores propiedades tiene el huevo que vamos a ingerir.
Sí, claro, es decir, durante los 9 primeros días pues el huevo pues está más fresco, tiene más propiedades, no ha perdido, porque al fin y al cabo la cáscara es porosa, va entrando aire, el aire va oxidando un poquito los nutrientes y se van perdiendo, ¿no? Con sobre todo las vitaminas.
Fíjate que acabamos de recibir un correo electrónico de nuestro escuchante Luis Fernando, que nos dice lo siguiente. No sé qué opinará nuestro nutricionista Luis García Rioja de todo esto. Nos dice que la tortilla francesa es muy buena, Luis Fernando, cuando una vez hecha, la rebozas en azúcar. Es que aquí ya está haciendo un crepe sucet, que dicen los franceses,
claro,
¿no?
Esto parece una crepe, no, a ver, en azúcar yo creo no lo he hecho en mi vida. A ver, si lo rebozas en azúcar para hacer un día una tortilla francesa tipo postre o alguna cosa así similar, pues bueno, yo le aconsejaría a Luis Fernando que por favor no lo tuviera dentro de su hábito diario, ¿no? Que lo tuviera pues dentro de su hábito ocasional, que cada uno puede hacer con sus tortillas lo que quiere, eso sí, con moderación.
O sea que esto sería como un postre de día de fiesta, ¿no?
Sí, esto sería como un postre, pues un día pues especial, ¿no? Se puede. También depende del consumo de azúcar que tenga, ¿eh? Que si a lo mejor no coma azúcar en todo el día, es una persona deportista y se quiere dar el capricho de a su tortillita echarle un poquito de azúcar, pues mira, bueno. Eso se puede tolerar.
Bueno, pues Luis Fernando, te dejamos. Siempre y cuando sea con moderación y de vez en cuando. En fin, que de todo esto hemos estado hoy hablando al hilo de esa celebración del Día del Sermón de las Tortillas en Teruel. Hemos hablado del huevo, pero en semanas anteriores hemos hablado de muchísimas otras cosas de interés. Así que si quieren ustedes seguir recuperando todas esas historias, ya saben que todas las secciones de nuestro amigo Luis García Rioja están en nuestra radio La Carta, en aragonradio.es, pero que además todos los consejos que nos das cada semana están en una página web.
Sí, todos los consejos lo aunamos en una página web que se llama cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Bueno, pues Luis García Rioja, que te espero la semana que viene para hablar de algo que yo sé que uno de nuestros escuchantes, que se llama Xavi, le va a hacer una especial ilusión y va a mostrar un especial interés, entre otras cosas pues porque él se dedica a la venta del té, y es del té de lo que vamos a hablar el martes que viene en el programa.
Sí, es el té y todas las propiedades que tiene el té, sobre todo las sustancias pues antioxidantes y todas aquellas pues también que pueden derivar pues en problemas para la salud por el contenido en teína. Y bueno, no quiero desgranar más cositas, pero va a ser muy interesante. Hablaremos de tipos de té y sobre todo eso, de su valor nutricional.
Pues mira, uno con manzana y canela. Me tomo yo hace nada un rato, mientras estábamos compartiendo la primera hora de programa con los escuchantes. Luis García Rioja, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.